¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Nací en un pueblo de mala muerte. La primera patada que recibí fue cuando caí al suelo. Acabas como un perro al que le han dado demasiado palos, hasta que pasas media vida cubriéndote. Me metí en un lío en el pueblo, así que me pusieron un rifle en mi mano. Me enviaron a un país extranjero para que matara hombres amarillos. Vuelvo a la refinería de mi pueblo. El capataz me dice: hijo, si dependiera de mí. Fui a la administración de veteranos de guerra. Me dijeron: hijo, ¿no lo entiendes? Tenía un hermano en Quesa luchando contra el Vietcong. Ellos aún están allí, pero él ha muerto. Él tenía una mujer en Saigón a la que amaba. Ahora tengo una foto de él en sus brazos, a la sombra de la penitenciaría, cerca de los fuegos de gas de la refinería. Llevo 10 años quemando la carretera, sin sitio a donde huir, no tengo a dónde ir. Bienvenidos a un nuevo programa de La Chimenea en el barrio de Alberdi.
Dog has been beat too much to- Bienvenida, bienvenido, vecino, vecina, a un nuevo programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Y aquí estamos empezando un nuevo programa, el programa 235, ducentésimo, trigésimo, quinto programa. Y a decir de Don Charras, esto sería una mañana pegajosa. Nos acompaña en la voz que estuvieron escuchando al principio en la introducción de nuestro programa, nuestro querido compañero de Fendamiano, Damián Santa.
Una de Fendamiano, Damián Santa.
Está todo pensado acá, compañero.
¿Cómo andas, José?
¿Cómo andas, Damián? Bienvenido. Bien.
Muchas gracias. Estamos en un programa especial.
Gracias a ti por venir y por tener la locura de volver de tus vacaciones y prepararte para armar este programa.
No, al contrario, un gustazo, porque cuando uno lee cosas que le gustan o le interesan, aprende.
En una palabra, ¿de qué hablaríamos hoy contigo?
Bueno,
en una palabra, es la introducción, ¿no?
A ver, dominación. Si
dominación. Ajá. Bueno, vamos a ver si...
Fue difícil una palabra.
Hay que explicársela a los vecinos y a los oyentes, que me parece...
Hay que explicar.
Algunos están con la almohada pegada a la cabeza todavía.
¿Y por qué pasamos este tema en un programa en La Chimenea, no?
Están faltando algunos personajes.
Además.
Nos falta en este programa nuestro querido Pablo Charras, que está de vacaciones. Se ha tomado unos miércoles y creemos que vamos a seguir así porque nos sentimos mejor.
Sí, aparte se escuchan cosas diferentes.
Bueno,
podemos adular, no hemos adulado un país, porque pareciera que con la canción estamos adulando.
Sí, usted nació en Estados Unidos. El tema que pasamos al inicio del programa se llama Born in the USA, de Bruce Springsteen. La música de hoy va a estar elegida por nuestro compañero Damián Santa, que se hace el yankee. ¿Pero es norteamericano usted o no? No entiendo. Nació en Estados Unidos.
Soy americano, nada más.
También puede ser americano de California.
No. Por suerte nací en Argentina.
¿Por qué escuchamos ese tema en la introducción de nuestro programa?
Bueno, justamente lo que leímos es la letra de ese tema y es muy interesante, tiene que ver con lo que vamos a tratar hoy, que es un poco el tema, pero en realidad, si uno se fija, parecería que es una canción que está haciendo una adulación a Estados Unidos, y en realidad una canción de crítica. Uh-huh. Si uno analiza lo que leímos recién, está contando la experiencia que está teniendo un ciudadano de Estados Unidos en el mismo país, y cómo esa persona se está enfrentando a su realidad. Lo que habla es un veterano de la guerra de Vietnam que vuelve y se enfrenta a un país que no lo reconoce, no le da trabajo. Uh-huh. Si tiene trabajo, después no tiene a dónde, su vida no tiene a dónde ir, no tiene más expectativas que esa,
¿Podríamos comparar ese caso, y con esto ya arrancamos el programa, de los veteranos de Vietnam con los veteranos de Malvinas?
Sí, hay ciertas relaciones, o al menos uno cuando las analiza tiene que ver.
Más que nada en las consecuencias de los seres humanos que están en esas guerras.
Así,
¿no?
Es, ¿no? Y una guerra que fue impopular, que fue de, en cierta forma, hasta cierto punto, una derrota. Entonces... lo interesante también de esa canción es que no está hablando de sectores que uno puede decir en Estados Unidos que son generalmente discriminados o segregados, como uh-huh. puede ser la población afroamericana o latinoamericana, sino que en realidad esa canción está hablando de un blanco de herencia inglesa, ¿no? Que sí está siendo segregado. Entonces serían los sectores que muchas veces...
Un norteamericano que se supone estaría incluido,
claro,
en la sociedad
estaría incluido, pero en realidad no es así. Por eso el tema es mucho más complejo y es un poco lo que vamos a tratar hoy.
Perfecto. Muy bien, programa 235, ducentésimo, trigésimo, quinto programa de este miércoles 23 de enero. Nos acompaña Damián Santa y vamos a estar hablando con él durante un buen tramo del programa sobre lo que es la dominación, ¿no es cierto? La dominación en términos...
De primer mundo.
En los países, la dominación en los países del primer mundo. Hay toda una selección de música, de temas, que justamente pretenden una crítica sobre eso. Recordamos nuestros contactos, número de teléfono de la radio FM Libre 92.7, 489-3929. Ese es el teléfono para que nos llamen al fijo, y si no, por WhatsApp, el 351-857-9102. Ese es el WhatsApp también de nuestro, de la radio, de la estación de radio. Pueden escribirnos ahí, dejarnos un mensaje. 351-857-9102. En este programa 235, en el que están pasando un montón de cosas. No vamos a hablar particularmente hoy del barrio, pero queremos recordar que, bueno, que la situación de degradación del barrio es permanente y continúa. Hay situaciones que están pasando en muchos puntos de la ciudad, fundamentalmente en las periferias. La semana pasada recordábamos un hecho que bueno, es para seguir hablando en algún momento, sobre un asesinato en barrio Ciudad Mi Esperanza, un femicidio, pero que en realidad es un femicidio agravado por las circunstancias del entorno, ¿no? Barrio Ciudad Mi Esperanza es básicamente un bolsón de pobreza instalado en las periferias de la ciudad y desconectado de la realidad urbana, del entramado urbano. Es por eso que el colectivo, que siempre suele llegar ahí, cuando llueve no entra al barrio, entonces la gente se tiene que bajar, cruzar todo un descampado oscuro, y donde por supuesto las situaciones de violencia existen, más en esos territorios donde el Estado elige no estar presente, sí. ¿No es cierto?
De cualquier manera, lo que vamos a hablar hoy, que un poco la idea es tomarnos enero para hacer a lo mejor otros tipos de temas y reflexiones. Lo que vamos a hablar hoy, que parecería muy lejano, en realidad, si uno lo analiza, que es un poco lo que vamos a hacer hoy, se empieza a replicar acá. O sea, lo que pasa en el barrio, lo que pasa en la ciudad, no está descindido de lo que está pasando a nivel mundial, con ciertas cuestiones que se dan tanto en los países dominantes como en los países subdesarrollados. Entonces, también está bueno a veces parar la pelota y hacer este tipo de análisis, porque nos permite salir un poco del frasco y entender también ciertas lógicas que repercuten, aunque no creamos, en la realidad cotidiana.
¿Qué opina usted si estuviera Don Charras aquí con respecto a la música?
Y conocería...
Primero no nos dejaría pasar esta música.
Ah, sí. Tendríamos que pelearle un poco, pero sí. Conocería más música y también muy buena música. Uh-huh. O sea, recordemos que esta canción es... por más que esta vez elijamos otro idioma, tienen que ver con ciertas problemáticas, y eso también, la cultura de países dominantes también expresa muchas veces estas injusticias, o sea, no está incindido de eso, ¿no?
Se me viene a la cabeza el antiguo cantante de Pink Floyd, Roger Waters,
Roger,
¿no?
Bob Dylan.
Pero Roger Waters hoy como solista particularmente tiene una campaña en contra de lo que es el avance sionista de Israel, de lo que es Estados Unidos y Gran Bretaña. En su momento salió a defender la posición argentina con respecto a Malvinas,
sí,
¿no es cierto?
Fue uno de los pioneros para que se reconozcan los cuerpos en el cementerio de Darwin, para que sea aceptado el proyecto, ¿no?
Tal cual.
Muchas veces los proyectos por la burocracia no llegan a los políticos, y a veces un famoso, los políticos sí lo escuchan. Así escuchan a un famoso extranjero, pero no escuchan a su ciudadano, ¿no? Pero bueno,
nadie
no,
profeta en su tierra, dicen no, algunas veces.
No, entren en eso, pero...
Sigamos en este programa 235. Ya hay mensajitos que nos llegan. Espere que tengo dos mouse acá. Oscar Álvarez nos dice, vamos con la chimenea, un abrazo. Mara nos manda un abrazo de buen día. Y ahí la gente está amaneciendo, me parece que son muy pocos. Otros siguen durmiendo, capaz que algunos nos escuchan de la cama. Y hay otros tantos que están trabajando, ¿no? Mucha gente no tiene vacaciones en enero. Bueno, empecemos o sigamos con este programa 235. ¿Qué escuchamos, Damián Santa? Un temita como para arrancar definitivamente con nuestro tema. ¡Ah! Me he olvidado de recordarles. Vamos a tener de invitado además a Arquímedes Federico, arquitecto legendario, si los hay, y va para hablarnos justamente de lo que ocurre con respecto con el tema de los alquileres en otros países del mundo y en una ciudad en particular como Berlín. Que bueno, se relaciona un poco con estos temas que Don Damián Santa nos trae.
El tema que vamos a escuchar ahora, también del jefe de voz, Bruce Springsteen, dice: mi padre trabajó 20 años en la línea y lo dejaron ir. Ahora, donde quiera que va en busca de trabajo, ellos solo le dicen que es demasiado viejo. Cosas que pasan también acá, ¿no?
Me hace acordar algo que pasaba en los 90, cuando la gente laburaba y le empezaban a echar de las fábricas, ¿no? La famosa desindustrialización. ¡Glory Days! Bruce Springsteen. Días de gloria. Lo tenés por ahí, Nelson. Dale nomás. Programa 235. Vecino, vecina, pare el oído y escuche la letra. Trate de traducirla. Ya volvemos. We'll be right back. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, programa 235. Escuchamos a Bruce Springsteen. ¡Uy, qué difícil que es! Bruce Springsteen. Glory Days, Días de Gloria, donde justamente habla de esto que pretendemos hablar en este programa de hoy, que es la explotación en los países dominantes. Cómo se dan estas dinámicas desiguales e injustas de distribución del poder en los países poderosos, ¿no? Así como es una réplica de lo que ocurre a nivel global desde hace muchos años, ¿no? Y que de alguna manera empezó con lo que fue el avance europeo por el planeta, ¿no? La idea de países dominantes y dominados, países explotados y países explotadores, la desigualdad entre las riquezas y las capacidades de dominación, de dominio y de desarrollo de cada uno de los países del planeta. Bueno, en este caso vamos a hablar de lo que ocurre en esos países que nos dominan, a los cuales muchas veces nosotros como dominados los rechazamos, pero en los que sin embargo ocurren prácticamente las mismas cosas.
Así es, ¿no? Es interesante porque generalmente uno tiene esa idea de que es parte de un país subdesarrollado y hay países dominantes, entonces cree que, bueno, los países de primer mundo, todo el mundo vive como un país de primer mundo, salvo estos sectores que ya están estigmatizados, como ya lo repetimos, los sectores latinoamericanos, los fromestizos, generalmente se ven en las películas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, una vez con esa idea, una vez viajando, me encontré a dos personas estadounidenses, de podría decir clase media, blanco, el estereotipo, ¿no? Que me contaban por qué habían votado a Trump. Entonces me decían, bueno, nosotros tenemos esperanza de que la cosa cambie, de que la situación mejore, de que podamos, nuestra plata rinda, nuestro trabajo rinda. Y yo dije, o sea, la están pasando mejor que gente de país subdesarrollado.
Estaban esquiando, claro, de turistas.
Pero sin embargo, ese discurso, ese diálogo, digo, yo el mismo diálogo que estoy escuchando en Argentina. Entonces digo, hay algo acá que se está superponiendo, que las cosas no son tan diferentes. Y me puse, uno empieza a parar la oreja o a tener una mirada un poco más aguda de la situación. Entonces a partir de eso empezamos como a fijarnos en este tema de que el sistema explota y explota en todos lados, ¿no? Es parte del sistema.
Tal cual.
Por supuesto que los países subdesarrollados la pasan peor, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, en esos países dominantes o centrales están pasando estas cosas y pueden explicar, por ejemplo, o aclarar un poco más por qué puede ganar un Trump, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el otro día, el lunes, en Página 12 sale un artículo que dice: las personas más ricas del mundo acumularon en el 2018 lo mismo que 3.800 millones de personas. Uf. Desde el 2008, la gran recesión, la cantidad de billonarios se duplicó.
Billonarios son miles de millones.
Así es.
De euros o dólares.
Así es.
O bitcoins.
No solo aumentan en cantidad, sino que son acaudalados, cada vez se quedan con una porción más grande de la torta. El deterioro de los sectores más vulnerables y el crecimiento de los recursos controlados por las personas más ricas responde a esta situación. La Argentina está inmersa en esa corriente, o sea, acá es más pobre, pero sin embargo la riqueza que produce la Argentina se la está quedando un grupo minoritario. Esto es una corriente que viene de años. El empeoramiento de las condiciones laborales, la destrucción de empleo, tuvieron como correlato un incremento de 4,8 puntos en la participación de las ganancias de los empresarios nacionales, por ejemplo.
Estamos hablando de la distribución de la riqueza a distintas escalas y de qué manera, tanto a nivel planetario como a nivel regional, como a nivel nacional e incluso en nuestra propia ciudad, la distribución de la riqueza es siempre desigual y tiende a concentrarse esa riqueza en pocas manos, ¿no? Esto es interesante, ese dato del principio con el título, ¿no? ¿Cuánto es? 2.800 personas.
3.800 millones de personas han perdido.
Han ganado lo
que ganaron esas personas.
No, para 26 personas.
Claro.
Han ganado lo que ganarían otras 3.800 millones de personas
en el mundo.
Estamos hablando de una brecha socioeconómica infernal.
Y hay una reducción del 11% de la riqueza que corresponde a la mitad más pobre de la población mundial.
¿Esas 26 personas serían los nuevos dioses del planeta, de nuestra mitología?
No sé si nuevos.
A ver.
O sea, hace rato que esto viene, no es
los reyes eran hijos de los dioses.
Nuevo, voy a decir, mitológico, sí, bueno. Serían esos.
Bueno, 26 personas, es muy poco.
Bueno, y esto no es solamente degrada a la sociedad subalta, de países subaltas, uh-huh, no, tercer mundo, también tiene que ver con la degradación del bolsillo de estos países centrales. Por uh-huh, eso esto explica ciertas conductas de estas sociedades. Por supuesto que dentro de Estados Unidos hay una escala de explotación diferente, racista, etcétera. Pero sin embargo, hay varios sectores, o la mayoría de los sectores, pagan los platos rotos por el enriquecimiento de estos sectores, que también pueden ser compañías, ¿no? O sea, es bien sabido que el Estado norteamericano, por ejemplo, financia grandes compañías, las ha salvado en el 2008 los bancos, todos esos millones de dólares también lo paga la sociedad estadounidense. Uh-huh. Entonces, es interesante pensar que esta explotación repercute en diferentes sectores.
Uh-huh. Hay una frase ahí que muchas veces se le ha escuchado a un personaje que hoy puede resultar, no contradictorio, pero sí diluido. Evo Morales, muchas veces en grandes reuniones internacionales de presidentes, ha dicho: En nuestra sociedad queremos vivir bien, no mejor, ¿no? Y eso pensando un poco en esta anécdota que vos contabas de este norteamericano esquiador con su hija, que se quejaban de que vivían mal en Estados Unidos y sin embargo estaban veraneando en un turismo, en la lógica de un turismo internacional, ¿no? Y es esas ansias que también en nuestra clase media acomodada y también los sectores más altos de nuestra sociedad argentina, también pasa lo mismo, ¿no? Esa necesidad de querer vivir mejor, de nunca estar satisfecho con lo que uno tiene. Y me parece que no es lo mismo pensar eso en los sectores más pobres o empobrecidos, de querer vivir mejor, que pensar eso aplicado a estos sectores sociales más acaudalados, ¿no? ¿Cuáles sí, son las lógicas ahí que se dan?
Ahí también hay otra cuestión, a ver, es que no es la misma mira en los países centrales que podemos tener nosotros en los países subdesarrollados, ajá, o periféricos, ¿no? Uh-huh. Esta gente, capaz que nosotros vemos, vos podés decir, bueno, pero estas personas están, capaz que están viviendo bien, porque la comparamos con nuestra realidad regional. Uh-huh. Entonces, muchas veces la mirada, la cultura, las formas de accionar tienen que ver con el entorno en el que nos basamos, y no solamente, y no con una mirada global. Uh-huh. A lo mejor el pobre del país central es marginado en ese país central, y sigue, claro, siendo marginado. Uh-huh. No quiere decir porque en otros países la cuestión sea peor, no esta persona no sea marginada, porque tiene que ver con la sociedad en la que vive. Ajá. Entonces también hay una escala de valores, una escala de mediciones diferente a lo que podamos tener nosotros. Por eso es importante entenderlo, porque la cuestión es más compleja, no es un análisis simple de hacer o de conocer, ¿no? Nosotros, yo creo que con esto que estamos hablando, estamos recién entrando una ventana, ¿no? Uh-huh. O sea, para conocer la complejidad de las diferentes sociedades que están en el mundo, ¿no?
Y sus propias dinámicas desiguales,
y sus propias,
¿no?,
dinámicas, que generalmente la globalización nos engaña. O sea, con la globalización pensamos que es todo lo mismo y no es así. En realidad pesa mucho la cuestión social o regional de ese lugar, de ese entorno. Es lo que a mí me deja ver, o no, me permite pensar estas cuestiones.
Tal cual. ¿Vamos con una música o querés seguir desarrollando algún tema?
No, una música, así relajamos el oído.
Hay un tema dedicado a un hijo afortunado.
Claro, Creedence Clearwater Revival, una banda característica de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Una banda simbólica, que en el 68, con la guerra de Vietnam, escribe el cantante: yo no soy el hijo de ningún senador, yo no soy ningún privilegiado. Y esto tiene que ver con los soldados o las personas que mandaban a la guerra, donde uh-huh, eran chicos de sectores trabajadores, y a aquellos que eran hijos de empresarios poderosos, de familias tradicionales o de políticos,
se acomodaban para no tener que vivir ese infierno.
Son, claro, los ejemplos de Bush, el anterior presidente de Estados Unidos, uh-huh, y de Clinton, también presidente de los Estados Unidos, que los dos, ninguno de los dos fueron a la guerra, o sea, ni podrían haber ido. Uh-huh. Entonces siempre están en los ejemplos, esos dos ejemplos como estereotipos de quienes iban a Vietnam y quienes no, y la canción tiene que ver con eso.
Tal cual. Escuchamos entonces Creedence Clearwater Revival. Las bandas que me ha traído son medio complicadas de nombrar, sí. Damián Santa. Sí. Fortunate Son, hijo afortunado, o nene de papá, lo podríamos traducir al lunfardo suramericano. Ya volvemos, vecino, vecina. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi, y nos acompaña un compañero defendamiano, Damián Santa. Qué juego de palabras ridículo que me mando, ¿no? Y también un nuevo invitado, un columnista de nuestro programa y también un aliado de Defendamos a Alberdi, una eminencia, un... ¿cómo sería? Iba a decir algo de la edad, pero me parece que iba a meter la pata. Don Arquímedes, Federico, ¿cómo le va? Bienvenido.
Bien, gracias por lo del bienvenido. No es fácil hoy en día.
No, sentirse bienvenido en algunos lugares no es fácil. Y más cuando uno se enfrenta a estas cosas. Es interesante lo que usted viene contando, don Damián Santa, sobre esta cuestión de los sectores marginados, excluidos o empobrecidos, o desplazados, o corridos de la esfera de algún espacio de poder. Y muchas veces nosotros, usted es un blanco, don Damián Santa, que podría estar en un lugar de poder y ha elegido estar en otro, ¿no? Y me parece que estas cosas, ayer hablábamos de otro personaje, Adrián Sack, en el que el pobre hombre, por el hecho de cuestionarle al poder un montón de cuestiones, empieza a ser excluido y marginado de un montón de espacios, ¿no? O sea, me parece que lo más terrible de la posibilidad de reaccionar de nuestra sociedad frente a las injusticias es el miedo a quedar marginado o el miedo a dejar de ser escuchado, pero desde una intencionalidad, no por una aversión en particular, sino porque el simple hecho de lo que estás diciendo es la verdad. No. Y esa verdad algunas veces molesta.
También, ¿no?, es terrible que cuando escucho a una persona que tiene la razón y sé que la tiene, no le doy la razón por miedo a que me excluyan a mí también.
Exacto. Bueno, complicado. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, programa 235, sí. Ducentésimo, trigésimo, quinto programa. Recordamos nuestro número de teléfono 489-3929, el teléfono fijo. Nos han llamado, ahí vamos a estar pasando algunos llamados. Y por el WhatsApp 351-8579-102. Recordamos nuestro WhatsApp de la radio, 351-8579-102.
Siento que hay gente contenta de que la música ha variado.
A ver, vamos a ver. No ¿usted
sé,
dice?
No sé.
Empezamos con los saludos. Nos escribió Uriel, otro defendamiano. Buen día, dice con dos deditos en B. Saludos por, saludos a todos.
Todas.
Saludos por, ¿ese X qué es?
Para.
Por. Saludos para todos y todas los que día a día defendemos una forma de vivir. En especial al mejor de los nuestros, el musicalizador de hoy, Mr. Damian. Uriel es un tipo amante del English y por eso le gustan estos temas en inglés. Se ha acabado la dictadura charriana de los temas de cuarteteros. Bueno, las disputas que hay acá en nuestras bandas sonoras. Otro saludo, Raúl Mazzoni. Buenas. No sabía lo de Fortunate Son, el tema que acabamos de escuchar, Hijo Afortunado de Creedence Clearwater Revival. Bueno, ¿de qué se trataba esa anécdota? Es un tema dedicado a todos esos hijos de poderosos.
Sí, en realidad es del año 68, la canción fue un
medio de la guerra
de Vietnam. Uh-huh. Salen muchas películas y en realidad cuando se escribe, el autor se inspira en dos familiares de expresidentes, Nixon y Eisenhower, que son chicos jóvenes que están saliendo una pareja. Y entonces cuando él los ve, dice, pero esta gente pareciera que no hay guerra para esta gente, que la guerra no existe. Entonces como que vio ahí una clase, algo, un estrato diferente, y dijo, estos chicos no tienen ni idea, ¿no? Son los hijos de los poderosos que la guerra, que la marginalidad, que el
no los
que la
afecta.
Cuestión de violencia no los afecta. Y, ojo, pasa también en Argentina.
Sí. Esto, ¿no? Un abrazo grande a los dos, continúa Raúl Mazzoni, y dice, los capitalistas no entregan sus hijos a la guerra. Interesante reflexión. Y tiene que ver con esto, ¿no? Me parece que es interesante el tema que trata de instalar usted, don Damián Santa, y tiene que ver con esto, ¿no? Con una lógica del propio sistema en el que vivimos. Más allá del sistema capitalista, más allá de las formas de dominación, una lógica que se repite de maneras diferentes en todos los países, sean más poderosos o más débiles, se da esta lógica de la desigualdad de oportunidades y la desigualdad de privilegios, ¿no? A algunos les toca ir a la guerra, a otros zafan. Y ahí yo tengo una anécdota muy interesante, familiar, bastante cruel, pero me parece que viene el caso. En la época de la dictadura, uh-huh, cuando muchos jóvenes elegían, nos guste o no, resistir de ciertas formas, nos guste o no, a la dictadura del tiempo, algunos, mucha gente que eligió enfrentarse al poder dictatorial, que participó de las guerrillas, que se enfrentó al poder armado, eran hijos de clase media, y muchos de ellos tuvieron la posibilidad de ser rescatados por sus padres, que eran poderosos en la sociedad del tiempo, o abogados, o jueces, o médicos, que de alguna manera estaban más conectados con la dictadura y podían zafar. Y otros tantos que, por supuesto, no zafaron, ¿no es cierto? Que no existió esa influencia de un familiar, ¿no? Eso, hasta en las situaciones más raras o más diferentes a estas, también se repite esa lógica del poder y de las posibilidades de vida, ¿no es cierto? Un último mensaje hasta el momento. Alejandro, el negro, Ludueña debe ser, nos llamó por teléfono al fijo. No se escuchaba bien, Ale, querido. Nos dice, nos manda saludos a José y a Damián, a quien les habla. Y hablaba algo de Paul Damon y Sudáfrica. Estaría bueno, negro querido, si nos mandás alguna información más clara al respecto, porque no se entendió muy bien cuando nos llamaste. Otro saludo. Buenos días, amigos de La Chimenea. Excelente columna de la del día de hoy, acompañada de una música increíble. Por un mundo hecho de muchos mundos, abajo el imperialismo. Saludos para Damián desde Los Pagos de un Quillo.
Mingo Moretti.
Ah, saludos, un amigo Mingo suyo. Moretti, amigo. Mingo Moretti, gracias por escribir. Esperemos que nos sigas escuchando más allá de que lo escuches a tu amigo
Damián.
Tiene
un interesante programa de radio.
Ah, mira.
Un Quillo, así que algún día podemos hacer un contacto.
Es fundamental. Una de las formas de combatir esas desigualdades que encontramos en el mundo es unirse los pequeños medios de comunicación que estamos desperdigados por ahí.
Bueno.
La unión hace la fuerza, dice por ahí. Y hay otra frase, todos unidos triunfamos. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. ¿Cómo le va, querido Arquímedes Federico?
Bien. Sufriendo el calor, pero
sí, ¿no?
Y otras cosas.
¿Y otras cosas? Lo vemos preocupado ahí, pero bueno, es una cara que tenemos que combatir para este 2019, ¿no es cierto?
Bueno,
don Daniel Santa, seguimos.
Un ratito más hasta darle el pie al invitado.
Ya se viene, 10 minutitos más, don Daniel Santa.
El premio Nobel de Economía del año 2001, Joseph Stiglitz, afirmó: el 90% de los que nacen pobres mueren pobres por más esfuerzo que hagan. El 90% de los que nacen ricos mueren ricos independientemente de que hagan o no mérito para ello. Esto lo hace analizando la sociedad estadounidense, ¿no? Él dice, la pregunta es, ¿cómo de mala es la desigualdad para la economía? Él dice, la desigualdad en la economía genera más desigualdad, genera más atraso. Y él afirma en Estados Unidos que no es un país como el que nos han vendido, pero hoy seguimos mirando hacia otro lado ante la opresión y la falta de oportunidades. No hemos vuelto un país segregado económicamente. En otras palabras, los ricos blancos viven con ricos blancos, los pobres viven con otros pobres. Tenemos un sistema educativo localista, financiado por impuestos locales a la propiedad, de modo que si vives en una comunidad pobre, te tocan colegios pobres, lo que da lugar a lo que yo llamo la transmisión intergeneracional de las ventajas y desventajas.
Muy bueno.
Pasa también acá, ¿no? Recién dijiste cuando informaste esto de los barrios marginales, de la educación.
Es que el gran problema de la pobreza y la miseria en nuestros países tiene que ver con eso, con que es un problema intergeneracional, no es algo que estalla ahora, sino que son procesos de larga data.
Tienen miedo. Los poderosos así también es. Tienen miedo.
Tal cual.
O sea, no es que no tienen miedo. También tienen miedo.
De caer en el lado de los marginados,
de
perder y los perdedores.
Lo que tienen.
Tal cual.
Entonces, la pobreza es una valla para que no los volteen. O sea, es más complejo el tema. O sea, no es tan. O sea, no lo podés resumir en frases.
No. No, por supuesto.
La complejidad es muy grande, ¿viste? Entonces no es que unos son distintos a los otros, o sea, en última instancia mayor desarrollo cultural o menor desarrollo cultural, mayor acceso a determinadas cosas y menor acceso a determinadas cosas, no nos diferencia, porque en el fondo somos seres humanos. ¿Está claro? Y tenemos casi los mismos defectos y las mismas virtudes que todos. Lo que pasa es que hay momentos que predominan situaciones, como la que estamos viviendo nosotros, por ejemplo, como país, como sociedad y todo lo demás. Bueno, es una particularidad del momento.
Tal cual.
Bueno, tendrá que decantar. De alguna forma, que no sea cruel ni que sea trágica, tendrá que decantar.
Se me viene a la cabeza la anécdota que contabas al principio sobre este turista norteamericano y su hija, y esta lógica me parece hasta de un análisis psicológico muy interesante.
¿Sabés qué pasa? Que Arquímedes, esa queja, o sea, en la complejidad, yo te podría decir, claro,
es ese miedo a perder lo que ya se tiene y,
¿no? O el miedo a acceder a ciertas cosas.
Ajá.
O la imposibilidad de acceder a ciertas cosas, porque uno compara ese esquiador con su hija, es decir, ¿de qué te quejas vos?
Claro.
Bueno, vaya a saber cuál es la oferta de consumo que tiene en su contexto.
Los niveles de...
Claro, a lo mejor él viviendo acá no estaría haciendo esquí allá ni se estaría quejando. Claro.
Claro.
¿De acuerdo? Sí, entonces, sí, por eso digo, es muy complejo el tema. Y eso nos cuesta entenderlo.
Y un poco lo que dice Arquímedes de los pobres, de los ricos y su miedo, ¿no? También estas defensas que se van construyendo están relacionadas, por ejemplo, la cuestión de cómo se controla estos sectores populares. O sea, el sistema domina y al dominar o controla o establece estrategia de dominación para mantener que no haya levantamientos, ¿no?
Exacto.
Entonces, por ejemplo, el tema de la educación. Dice Stiglitz, bueno, en Estados Unidos hay posibilidades de que la gente vaya a las universidades, sí las hay, ¿no? Hay ciertas posibilidades para que estos sectores más populares puedan llegar. Pero dice, es muy muy bajo el porcentaje, ¿por qué? ¿Por qué no lo aprovechan más? Y porque en realidad la falta de educación en los niveles anteriores imposibilita que puedan hacer uso de esos recursos en las universidades. O, por ejemplo, cómo el dice, el sector financiero ha crecido de un 2,5 a un 8% del PBI. No hay ninguna prueba de que esto haya mejorado el rendimiento de la economía. Estos tipos son los maestros de la extracción de rentas y han perfeccionado sus habilidades para quitar el dinero a la gente sin contribuir al progreso social.
El sector financiero, perdón, es la gran coraza, la gran fortaleza en la que se han concentrado los seres humanos o las familias más poderosas del planeta.
Y entonces hay una estrategia mediante préstamos abusivos, discriminando a las minorías, prácticas abusivas como las tarjetas de crédito, la usura, o sea, el consumo, que también esta tarjeta de crédito la alcanza cualquiera, ¿no? No cualquiera, pero es muy extendido en el uso del volado. Sí. Bueno, también tiene que ver, son herramientas de dominación que tienen estas agentes financieros para seguir obteniendo riquezas sin solamente el sistema financiero.
En algún programa de aquí de La Chimenea, durante el año pasado, citamos a un autor llamado Mauricio Lazzarato, un italiano que habla sobre la cuestión del capitalismo financiero, y decía que la deuda es la gran forma de dominación diseñada de los últimos tiempos.
Así es.
Endeudarte es lo que lleva a que quedes sometido a plazos y a tiempos ajenos. Ese tiempo es la pérdida de libertad y la pérdida de decisión que tiene cualquier ser humano, cualquier persona.
La definición de la usura.
Tal cual.
¿Cómo funciona la usura?
Ah, sí. Por enganchándote. Exacto.
Y es difícil salir de ahí. Es muy difícil.
Y ese concepto de dependencia también nos lleva a las sustancias que consumimos como sociedad también.
Usurero hay claro. En todo el territorio desperdigado.
Tal cual.
Hasta en los sectores más humildes.
Es que está legalizada la usura.
No es que esté
legitimada incluso.
No, pero hasta en los sectores más humildes. Tenés un usurero en el sector.
Sí.
Te cambia el chequecito, dame esto, te doy lo otro, entregame tu hija, qué sé yo. No sé.
Y la usura tiene que ver directamente con esa lógica del sistema de alguien que está por encima de otro, ¿no es cierto? Más allá de que pensar la igualdad absoluta también es algo...
Y algo para relacionar el programa pasado...
Hay que consumir.
Claro, con lo que decía Lichi, yo quisiera hacer una relación con lo que decía
Lichi. Capitalismo de plataformas,
claro, el programa pasado. Eso que él decía es bueno, pareciera gratuito, ¿no? Entonces vos lo tenés, lo estás consumiendo. Bueno, sí. Ese consumo, ese estar
ahí en esa realidad gratis, virtual, así te lo presentan.
Claro, también te genera esa dependencia que te controla.
Tal cual.
Entonces esa idea de globalización, de que salimos de lo regional, del entorno, el contexto, hace que también terminemos siendo un número de consumo, un número de tarjeta de crédito, y no una persona que actúa en la realidad, ¿no? Digo, ahí puede ser una alternativa, solucionar un poco esto, ¿no? Para ir pensando, porque también lo hacemos esto para pensar soluciones, ¿no? No nos podemos quedar en el problema.
Don Damián Santa, nos queda un bloquecito más contigo. Vamos a ver de qué manera intercalamos con Arquímedes, como para ir mechando los temas. Redondeamos esta noticia, ya estaría. Es una noticia de un economista, premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, un interesante analista y economista que da muchas respuestas a este sistema bastante encriptado y complejo, como bien decía Arquímedes, de este capitalismo financiero en el que vivimos, ¿no?
Hemos creado un marco legal para que los ricos y las empresas dentro de la ley no paguen impuestos. Esto pasa en Estados Unidos, y pasa acá en Europa, y pasa acá, ¿no?
Se ha creado un sistema para que los desarrollistas dominen la ciudad por encima de la voluntad popular.
Sí, y terminar un poco con el mito esto, ¿no? De la Europa perfecta o del norte perfecto, ¿no? O sea, no hay perfección, digo, no sé si ese es nuestro norte, porque generalmente, no sé si las personas de los barrios, pero los sectores políticos dominantes, al menos en la ciudad, copian bastante, ¿no? Sí, la Europa,
copian mal.
Copiamos mal. Bueno, pero terminan un poco con ese mito, hay que descolonizar un poco la cabeza, y creo que esto sirve para terminar con esas ideas y pensar que o inventamos o erramos, como decía Simón Bolívar, ¿no?
Vuelve a emerger esa frase que siempre lo usamos.
Claramente.
Una frase que en realidad era del maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez.
Y como toda sociedad, nada es bueno ni malo, digo. En Europa no es lo malo, hay cosas para que están buenas para conocer, pero tampoco
es
se puede
panacea
idealizar. Claro. Que generalmente en Argentina cometemos mucho ese error, no, ese eurocentrismo que tenemos en la cabeza.
Un temita más para seguir, don Damián Santa, ¿qué le gustaría escuchar? ¿Yo sabe qué? ¿Podríamos escuchar algo de Bob Dylan que lo elija yo?
Bueno.
Bufón se llama el tema. Si lo busca ahí, Nelson.
Bob Dylan,
Jokerman, Jokerman con J y K, Bob Dylan.
¿Bob Dylan quién es? Un premio Nobel.
¿Bob Dylan ha ganado un premio Nobel?
De literatura.
Creo que sí.
Sí.
Ah, le dieron un premio Nobel de literatura.
Pero su letra habla mucho de...
Bueno, traemos a Bob Dylan justamente en la misma tónica que ustedes.
No fue el mérito, o sea, hoy el reconocimiento a Bob Dylan no es porque ganó
No,
nada que ver.
Es un poeta increíble, claro, y que se ha encargado de denunciar políticamente, claro, lo que ha hecho Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX, ¿no es cierto?
La época de los 60, 70, era un ídolo.
Sí, un gran referente político. Claro. ¿Tenés el tema por ahí? Lárgalo nomás, y mientras mandamos un saludito, acá está Pablo Charras, más conocido como el Gordo Odioso. Los pueblos del tercer mundo siempre luchan contra las injusticias. Por eso pretenden sacarnos nuestra identidad. Sin identidad no hay memoria colectiva, y sin memoria colectiva nadie lucha. Abrazo a todos por allí, acá no hay señal, no puedo escucharlos. El compañero está en Cosquín disfrutando. Nos manda un saludito al respecto del programa. Escuchamos Bob Dylan, Jokerman, ya volvemos.
José, buen día, La Chimenea. Vos sabés que no puedo notar el número de WhatsApp de la radio, te lo mando a vos por audio. Bueno, lo que yo le comentaba, como ustedes comenzaron con los músicos, hablando de los compromisos sociales de algunos músicos, en caso del jefe, y mencionaron a Roger Waters, Paul Simon, de aquel del famoso dúo Simon y Garfunkel, fue el primer artista que rompió el apartheid en Sudáfrica con un concierto en Soweto, y que puso a consideración innumerable cantidad de músicos, entre ellos una banda de música coral tribal africana que se llama Lady Smith Black Mambazo. Lo puso en consideración a nivel mundial, así que después esta gente de esta banda participó con Michael Jackson en Caminante Lunar. Simplemente le para eso, el compromiso de algunos, ¿no? Y el mismo Paul Simon grabó un disco con esta banda que se llama Graceland, donde va relatando de distintas partes del mundo el sometimiento de las clases más empobrecidas. Un abrazo para todos, ese era el mensaje.
Seguimos en La Chimenea, escuchamos Bob Dylan, Jokerman, y justamente este tema que habla de qué manera los poderosos tejen sus redes de poder para dominar a otros, ¿no? Y que esas formas de dominación son muy difíciles de distinguir. A veces manda más mensaje. Uriel dice: en la actualidad los empresarios financistas de la partidocracia, principalmente en el siglo XX, decidieron, entre comillas, ahorrarse a los y las intermediarios, otrora presidentes, que no siempre cumplían la totalidad de los acuerdos previos. Bancados por la hegemonía mediática, son capaces de hacer creer cualquier cosa a masas cada vez más incapaces de analizar y entender coyunturas, sea por mala alimentación, falta de tiempo, educación, etcétera, que supone escenarios cada vez más parecidos a los 70. No sé, bueno, mirá, análisis de Uriel y esta cuestión de la hegemonía mediática que nos pueden hacer creer cualquier cosa.
Eres un hombre de las montañas, puedes caminar en las nubes, manipulador de multitudes, eres un tergiversador de sueños.
Esa es parte de la letra de Jokerman de Bob Dylan, justamente analizando de qué manera se ejercen estas lógicas de dominación. Y para hablar un poco, no tanto, bueno, sí, de la dominación, ya a una escala mucho más local, mucho más urbana, estamos con nuestro gurú de la arquitectura, don Arquímedes Federico. ¿Cómo andás, Arquímedes?
Bien, bien, ya te dije, ya, gusto de estar acá.
Sí, ya hemos estado charlando un poco contigo y has estado dando unas interesantes reflexiones sobre lo que implica la cuestión de la dominación y de qué manera se da esa lógica del poder, tanto en las clases bajas como en los sectores más acaudalados, ¿no? Ahora, para charlar contigo, queríamos hablar un poco de los alquileres, ¿no? De qué manera los alquileres en algunos países son una forma de dominación también, ¿no? Son una forma de ejercer el poder territorial de unos sobre otros. Y hay un caso particular, el caso de Berlín, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la posibilidad que han tenido algunos vecinos de defenderse de los alquileres abusivos, ¿no es cierto?
Sí, no conozco el tema. Algo me parece haber leído días pasados, pero el tema de los alquileres tiene que estar en el tema de la problemática habitacional. No puede tratarse como un tema suelto. Yo, hay un grupo, tuve en una oportunidad de escucharlos, que hay un grupo a nivel nacional con delegaciones que están peleando por una ley de alquileres o modificar la ley de alquileres, una cosa así. El tema es que poder resolver estas cuestiones que afectan a la vida cotidiana, digamos, sin modificar el contexto, es muy difícil.
Tal cual.
O sea, yo creo que ahí están los grandes errores estratégicos como sociedad o como sector perjudicado o lo que sea. Es entender que los problemas los podés atacar de a uno. Y no es así. O sea, es como tu vida. Tu vida no la podés atacar a partir de un aspecto de tu vida. O sea, vos, separándote de tu pareja, no resolvés tu vida. ¿Está claro? Solamente resolvés un problema de tu vida. Pero tu vida es una complejidad que requiere, digamos, que esos problemas o esas satisfacciones que te da la vida conjuguen dentro de la problemática tuya como persona. O sea, el ser humano no es... Mira, el otro día un artículo muy interesante sobre la inteligencia artificial. Va al fracaso eso. Porque le falta la intuición, le falta la espontaneidad, le falta lo que es capaz la mente humana de producir, ¿te das cuenta? Pero muy interesante, y ya está sucediendo, con fracaso de esto de querer imponer la inteligencia artificial, empieza a mostrar su fracaso. Porque en última instancia es condicionar una máquina,
claro,
con un programa que lo hace el hombre, ¿está claro? Y que tiene sus limitaciones. O sea, nunca podés producir ni la experiencia, ni la vida, ni los hechos, ni las circunstancias de una persona en el transcurrir del tiempo.
Claro.
Entonces, entender la problem... Volviendo al tema de los alquileres, yo tengo el otro que me enteré hace muy poquito, Viena, por ejemplo. En la ciudad de Viena, que hoy está catalogada la ciudad en mejores condiciones para vivir en el mundo.
Mira vos.
En el ranking, ha pasado el primer lugar.
Ajá.
Los alquileres están zonificados. Hay zonas que no podés cobrar más de... No importa la propiedad. A ver si me entiendo. Sí. Puede ser una propiedad fastuosa, pero en esa zona el alquiler vale máximo tanto.
Mira vos.
Bueno, ahora, claro, hay que ver todo esto en un modelo o en un contexto habitacional, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona? A lo mejor la vía de acceso a la vivienda está facilitada, o a lo mejor no, por eso han tenido que tomar estas medidas. Desconozco por qué esa medida, pero me lo ha contado un amigo que tiene un hijo allá, o sea, claro, y que permanentemente viaja. Y surgió como tema de conversación con el hijo y la nuera. Entonces, analizar el tema del alquiler en sí mismo o buscando una solución que se aplica en otro lado no es bueno. No es bueno porque no estamos solucionando el problema habitacional. Mira, hace 2 o 3 días salió una noticia de que en Córdoba hay, según un portal inmobiliario, no sé cómo se llama, 7.000 departamentos disponibles, los que están en construcción, a entregar y usado. Entre los a entregar y usado, tenés de esos 7.000, en realidad son 5.000. Cuando vos ves un censo, en el censo vos ves cantidad de vivienda y cantidad de familia. Y sobran viviendas.
Claro.
A pesar de que hay familias que viven en una vivienda. Claro. Entonces, ¿cuánto sobra? Entonces, acá hay un desorden.
Desfasaje.
Pero es que hay un desorden. Sí. Donde hasta los mismos gobernantes, que también sufren de este problema, yo ya he empezado a llamarlo analfabetismo. Son analfabetos porque somos como sociedad analfabetos. Sí. O sea, si en el siglo XIX, correcto, Sarmiento impulsó a la sociedad para que pudiera leer y escribir, hoy hay que hacer otro plan de alfabetización para que aprenda a entender los temas. El conocimiento, hoy no hay conocimiento. Saben leer y escribir, pero no saben lo que leen ni entienden lo que escriben. Entonces hay que generar otro proceso en la sociedad que nos permita por lo menos discernir y superar toda esta cuestión de los miedos y todo lo demás, que lo único que hace es avanzar, ¿no es cierto?, en esta decadencia. Entonces, en la medida que vos te aislás de los problemas que te tocan como ciudadano, siempre analizado en el como sociedad, no el problema particular, que si de golpe tenés una enfermedad o cosas, no, digo, los problemas que como sociedad vivimos, si tratás de aislarte, entregarte al problema, no asumir una conducta, no conversarlo, no analizarlo con lo tuyo, no transferirle la problemática al hijo desde la perspectiva de una solución o todo lo demás, cada día es peor. Entonces, pregunto, volviendo a lo local, nosotros tenemos un gobierno municipal. ¿Sabemos la crisis del país? Que tampoco es nueva.
No, vivimos de crisis en crisis.
¿Qué medida ha tomado el gobierno municipal para paliar, no con un subsidio, no, para regenerar la situación? A ver, ¿qué ha tomado? ¿Qué medida? Me refiero a medida, ¿qué conjunto de medidas ha tratado de impulsar para resolver, a escala de lo que puede hacer un municipio, esta situación? No, profundizan la crisis.
Tal cual.
Es como que no les da la cabeza para tanto. Entonces después salen a vociferar que quieren ser gobernadores. ¿Qué expectativa te puede generar semejante sinvergüenza? Está claro que no tiene capacidad de absolutamente nada. Es un analfabeto con poder. Y eso es muy peligroso para la sociedad. Entonces, este tema, mira más, el tema del acceso a la vivienda, hoy lo maneja la oferta y no la demanda.
Tal cual.
Y esa es la imposición que hacen los sinvergüenzas, los desarrollistas, que le imponen a través de la coima y todo lo demás a los gobiernos municipales, fundamentalmente, donde lo único que vale es el negocio. Y el negocio redituable y rápido.
Tal cual.
¿Está claro? Entonces generan una oferta
que de golpe se ha escapado la oferta. Porque es tan grande la oferta que la demanda no la puede absorber porque no está en condición. Esto quieren ganar plata fácilmente. En lugar de un gobierno municipal que piense al revés, ¿qué pasa en la demanda? ¿Qué solución podemos...? ¿Cuántas viviendas o cuántas salidas habitacionales ha propuesto el gobierno municipal?
Con respecto a eso, vamos a dar la noticia que disparó la posibilidad de discutir este tema, que por supuesto nosotros, y particularmente en la posición de Arquímedes Federico, se lo pretende analizar más sistémicamente. De todas formas, reducimos esta noticia para pensar de qué manera en otros lados se dan algunas soluciones o algunas dinámicas que acá sorprendentemente no... ni atisbos de que puedan existir, ¿no? Y decía una noticia en un diario español, esto fue una noticia que encontró don Pablo Charras en su momento, esto es del 11 de enero de este principios de año, remunicipalizar la vivienda, la última solución en Berlín para luchar contra los alquileres excesivos. Primero, la cuestión de los alquileres urbanos y el atropello de los desarrollistas inmobiliarios sobre la población civil no es patrimonio de las ciudades de los países periféricos. También ocurre en los países poderosos. El ejemplo que vos dabas recién de Viena, no es el mismo, pero tiene que ver también con de qué manera se dan estos juegos de poder entre los que son los dueños de la vivienda y los que necesitan una vivienda, ¿no? Continúa la noticia de este diario español. Las instituciones públicas, en colaboración con los vecinos, han comprado cientos de viviendas para que no caigan en manos de grandes inmobiliarias. El incremento de precios ha llevado a que nuevas iniciativas pretendan expropiar viviendas a los grandes propietarios para reducir su peso en el mercado. Y mientras tanto nos encontramos en noticias como en Clarín o La Nación, donde ya anticipan, fines de diciembre, principios de este mes de enero del 2019, que ya el aumento de los alquileres es del 30% y en algunos casos del 45%. Mientras, ahí vamos con tu situación particular, Damián. Mientras tanto, en Berlín, lo que hace es la sociedad que se despierta, que reacciona, que actúa, cosa que en nuestro país no existe desde hace prácticamente 30 años. No tenemos capacidad de reacción frente a los atropellos en nuestra sociedad, y eso es lo más preocupante en nosotros. Mientras tanto, en Berlín se organiza una... Mientras acá se le llama, ¿cómo es?, la cogestión público-privada desde el poder. Allá se da una alianza entre los sectores civiles y el Estado, que el Estado tiene una capacidad de respuesta que acá se ha perdido. En el caso del análisis de Arquímedes, según él es porque hay una enfermedad de analfabetismo galopante en nuestra sociedad y particularmente en nuestros líderes y referentes. Y
bueno,
¿no?
Porque de ahí salen los líderes.
Ni hablar.
Y así se los elige.
Seguimos en la... Sí, tenés un ejemplo.
Con el espacio hay una cuestión cultural también, ¿no? Que tiene que ver, me parece interesante. El espacio define quién vive. Entonces, a veces los alquileres también determinan qué personas van a vivir en cada uno de los lugares. Por eso es interesante hablar de estos lugares marginales, lugares segregados. También pasa en estos países.
La famosa centrales. Ciudad fragmentada.
Entonces, claro, la ciudad fragmentada. Entonces, el alquiler también sirve para fragmentar. Entonces, el precio del alquiler determina quién va a vivir ahí. En ciertos lugares ciertas personas tienen que vivir, otras no, en lo que dice el sistema, ¿no?
Esa idea de ciudad fragmentada, vamos con una musiquita y tenemos que volver, pero redondea Arquímedes, también se lo puede asociar a esta idea de sociedad fragmentada, donde no hay capacidad de pensar en proyectos más generales y más sistémicos,
son,
¿no,
los
Arquímedes?
Miedos. Los miedos.
Los miedos. El miedo a la traición, el miedo a la...
Sí. O... de golpe la pertenencia.
Ajá.
O sea, el estatus y todo lo demás, que es una forma de combatir el miedo.
Así es. Está relacionado, me parece.
Tal cual. Seguimos en La Chimenea, nos quedan apenas 5 minutitos en este miércoles 23 de enero. Estamos con un invitado columnista de lujo y con un co-conductor estrella que va a seguir el miércoles que viene. Don Damián Santa, lo esperamos. Por favor,
quisiera pida. Poner a los manceros santiagueños de Inglaterra, los Rolling Stones, Paint It Black.
Escuchamos los Rolling Stones, según nuestro que las piedras rodantes, según nuestro querido Damián Santa, los manceros santiagueños de Londres.
Inglaterra,
¿de dónde son los Rolling Stones?
De Liverpool, me parece.
No, esos son los Beatles. Bueno, Paint It Black, píntalo de negro, ya volvemos. Thank you.
hope never to come back. Turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Seguimos y vamos redondeando en la chimenea. Escuchábamos Paint It Black, Píntalo de Negro, los Rolling Stones, las Piedras Rodantes, los Manceros Santiagueños de Inglaterra,
Inglaterra,
a decir, de Damián Santa. Se nos va el programa y no queremos dejar de agradecer al taller de calzado de Fernando. Se llama Reparando, se llama el taller de calzado. Esto queda en Avenida Santa Fe 237, al frente de la central de policía. No solo arreglan calzado, sino cremalleras, cierres, costuras. El otro día yo fui con una campera de impermeable de lluvia. 2 meses sin la campera de lluvia, porque yo no la fui a buscar, pero cuando fui estaba impecable, no me cobraron nada, hay un precio módico. Esto es el taller de calzado en Avenida Santa Fe 237, un colaborador del programa de radio acá, Comercio Solidario, Comercio Amigo. Nos manda un mensaje más Raúl Mazzoni. Barcelona es un interesante ejemplo de ciudad que invierte millones de dólares en la compra de vivienda para uso social, es decir, alquileres. Esta es una forma...
¿Eh? En España.
¿En España, Barcelona? En España.
No, en toda España.
Toda España. Esto es una forma de regular el mercado, llenando de ofertas de alquileres a buen precio el universo urbano. Muy interesante lo que dice Arquímedes. Yo creo que pasa por la clase también. Son gobiernos claramente clasistas y antipopulares. Macri es el mejor ejemplo. Es bien clasista y no representa a las clases populares. Yo acá voy a disentir un poco con Raúl. Gracias por tus mensajes, Raúl, y excelente análisis. Pero en el gobierno anterior, del cristinismo, del kirchnerismo, era la misma situación. Los que dominan el mercado...
Y más atrás también.
Los que dominan el mercado son los empresarios.
Claro.
No hay un Estado que defienda al ciudadano de a pie. Ahora, para terminar... ¿Cuál es su conclusión? ¿Cómo salimos de esto?
Bueno, un poco vos me da pie para una conclusión. En la medida que la sociedad, o sea, el 99% de la sociedad, no sea capaz de reaccionar.
Claro.
Yo no te digo reaccionar haciendo piquete o... No, no. Reaccionar en la conducta cotidiana, en lo cotidiano. Si el boleto es caro, no subamos al ómnibus. A ver si nos entendemos. ¿Cuánto puede durar eso? Una semana. A la semana bajó el precio.
Una locura.
Bueno, pero agachamos permanentemente la cabeza. Entonces el que está arriba está tranquilo porque no hay reacción ni para las cosas cotidianas. ¿Quién lo puede tocar?
Los ricos han encontrado la manera de no tener miedo.
De cualquier manera hay estrategias que hacen que la gente no reaccione también, ¿no?
Sí, sí. Ahora...
El entretenimiento es uno,
pero además hay otra cuestión. Sí, yo creo que hoy en día el instrumento más definitivo y perfecto para dominarnos es el entretenimiento, ¿no? En el entretenimiento también se halla parte de la explicación de lo que es el individualismo también. Yo zafo, vivo la vida alegremente y bueno, y el resto también tendrá que tratar de hacer lo mismo. Y en esa lógica no existe la capacidad de reacción, de enfrentarse o de generar el conflicto para tratar de cambiar algo que nos resulte injusto.
O por dónde está la salida. Yo el otro día escuchaba una declaración de Artime, jugador de fútbol.
Luis Fartime.
Que decía, en mi época, como jugador de fútbol, podía comprar un departamento por año. Hoy un jugador de fútbol compra uno por mes. Es un mensaje.
Pero esto tiene que ver, ahí zafa, así, intendente, concejales con sus séquitos de ayudante, zafan, entonces no gobiernan. Gobiernan para cualquiera, digo.
Para ellos.
Zafamos, para ellos, zafamos, total. Tal la cual. Vamos remando.
Seguimos en... No, nos fuimos con la chimenea. Gracias, Arquímedes Federico. ¿Quedó para analizar un poco el tema este?
El miércoles toca África.
¿El miércoles?
¿Se viene? África.
¿Toca África? ¿Vamos a escuchar a Toto? ¿África? ¿Vamos a estar hablando de Sankara?
Ojalá.
Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Vamos a tener de invitado un invitado de lujo también por ahí. Gracias, Arquímedes Federico, por estar... filosas afirmaciones e interesantes reflexiones para pensarnos desde otro lado, ¿no es cierto? Estas desigualdades que vivimos. Y gracias, querido Damián Santa, por venir. Nos reencontramos el miércoles que viene. Ha sido un placer, vecino, vecina. Nos vemos.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.